Los retos de la gestión pública es el tema que abordamos a continuación con nuestra siguiente invitada, la profesora titular y directora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública, Miriam González Rabanal, que va a plantear y comentar las cuestiones más relevantes de la gestión pública. ¿No es así, profesora González?
Sí, si te parece, hoy podemos referirnos a los principales retos a los que debe hacer frente una gestión pública moderna, o al menos algunos de ellos, porque tampoco vamos a tener tiempo para abordarlos con exhaustividad. Ello no significa que tengamos una visión pesimista de cómo está llevando a cabo su actuación la administración pública, sino significa que seamos conscientes de que, en la medida en que estamos hablando de administración de recursos escasos, orientados a la satisfacción de necesidades colectivas que manifiestan, por otra parte, preferencias de los ciudadanos, es necesario plantearse cómo puede optimizarse su empleo.
Pues si le parece bien, vamos a ver cuáles cree usted que son y pueden ser las principales líneas de reforma de la gestión pública.
Bueno, yo en un intento de sistematización distinguiría tres grandes rúbricas. La primera se referiría a los aspectos relativos a la articulación de preferencias colectivas, es decir, a todo aquello que se refiere a la mejora de los aspectos vinculados a los procesos decisionales. El propio proceso electoral, la adopción de mayorías, los mecanismos vinculados a la revelación de preferencias, etcétera. En definitiva, aunque estos aspectos guardan una estrecha relación con la gestión pública, pertenecen a una fase previa a la misma, que da contenido a lo que en ciencia económica se conoce como la teoría de la elección colectiva. Trascienden, pues, el campo de la gestión propiamente dicha, pero no cabe duda de que determinan el contexto y el marco normativo en el que se desenvuelve la acción del sector público. Por lo tanto, no vamos a tratarlos, pero sí a ponerlos de manifiesto. Un segundo capítulo comprendería todas aquellas acciones vinculadas al proceso de elaboración del presupuesto. Luego me referiré con más detalle a estas acciones. Y finalmente, el tercer ámbito se circunscribe al diseño, implementación, control y evaluación de las propias políticas públicas.
Pues analicemos con un poco más de detalle los posibles aspectos de mejora vinculados al propio proceso presupuestario. Ha dicho usted las acciones, ¿no?
Muy bien. Obviamente estas cuestiones que afectan a los recursos públicos, a su previsión, a su obtención, a su manejo, son especialmente importantes y cobran una notoriedad más acusada en un momento de crisis económica como el que padecemos. Es evidente que en las etapas recesivas del ciclo económico se produce como consecuencia de la propia caída de la actividad económica una pérdida del potencial recaudatorio del sector público y, al mismo tiempo, existe un amplio conjunto de partidas de gasto, especialmente las de naturaleza social, vinculadas a lo que se conoce como estado de bienestar, que experimentan una tendencia al alza. Por lo tanto, nos movemos en un contexto en que cada vez es más difícil y costoso recaudar recursos, pero al mismo tiempo hay partidas de gasto que tienden a dispararse para hacer frente a los efectos de la crisis. Pensemos, por ejemplo, en los gastos en desempleo, los expedientes de jubilación anticipada como consecuencia de los ajustes de las empresas, determinados servicios sociales que están orientados a los más necesitados, que engrosan, por lo tanto, su participación dentro de los gastos públicos. Es precisamente este hecho el que reaviva este debate sobre las formas de mejorar la eficiencia, no solo a la hora de gastar los recursos públicos, sino también a la hora de hacer las previsiones presupuestarias más oportunas. En este sentido, todos los intentos por introducir en el seno de la administración pública técnicas de elaboración del presupuesto al servicio de la eficiencia han sido siempre bienvenidas. Estoy pensando, por ejemplo, en el presupuesto base cero, en el presupuesto por objetivos o en el presupuesto por programas. Pensemos, por ejemplo, cómo en el seno de nuestra propia universidad se ha firmado un contrato programa con el Ministerio y dentro de aquella el rectorado ha firmado los correspondientes contratos con los departamentos y otras unidades de gasto. En definitiva, lo que se pretende es saber si los recursos asignados a las diferentes unidades de gasto se han empleado correctamente y si éstas mejoran, es decir, si se han ampliado los objetivos establecidos en función de las mejoras previstas en los mismos para poder seguir justificando que se necesitan los fondos que se les han asignado, incrementándose o, por lo contrario, pueden prescindir de determinado volumen de recursos. Junto a estas técnicas de elaboración del presupuesto al servicio de la eficiencia, que en muchos casos proceden de la esfera de la actividad privada y se han extendido a la actividad pública, han aparecido recientemente otros conceptos. Me refiero a aquellos conceptos vinculados a una gestión eficiente en la cual se habla de gobernanza o gobernabilidad. Es decir, las instituciones, además de actuar, deben ser aceptadas por los ciudadanos. Deben tener el respaldo de estos y no solo en los estrictos estrictos términos de la legalidad jurídica de sus actuaciones, que, como sabemos, en un modelo organizativo como el español, consiste en someterse al procedimiento legal establecido. Esta gobernanza o gobernabilidad de las instituciones y de sus quehacer se traduce en la necesidad de que los ciudadanos sientan y perciban que la administración pública es receptiva a sus intereses, inquietudes y preferencias, y que el propio ciudadano puede tener un contacto más inmediato y directo con la administración, y no solo el que se canaliza a través de sus representantes que democráticamente han sido elegidos e integran el Parlamento. En este nuevo contexto, y con el deseo de que la acción de gobierno sea aceptada mejor por los ciudadanos a los que se dirige, surge una fórmula presupuestaria nueva que es el presupuesto participativo. Esta modalidad presupuestaria, que aparece en algunas aldeas de Brasil y que se está extendiendo con éxito a nuestro país, especialmente en el ámbito de la administración local, cuenta con un cada vez más amplio predicamento. Algunos ayuntamientos permiten que durante un periodo determinado de tiempo sus ciudadanos les hagan llegar sus preferencias con el fin de conocerlas de primera mano y poder atenderlas mejor. De este modo, la acción de gobierno, en la medida en que se aproxima a su destinatario, es decir, al ciudadano, que además de ser votante es cliente, gana legitimidad y por consiguiente respaldo. Obviamente, aún estamos en una fase muy incipiente o experimental de aplicación de esta fórmula presupuestaria, pero sí es cierto que cada vez los valores que representa esta modalidad presupuestaria contribuye a mejorar la acción política y a conseguir una gestión mucho más eficiente.
Se ha referido antes a una tercera fase de mejora vinculada al proceso de diseño, implementación, control y evaluación de las políticas públicas. ¿Podría profundizar un poco más en este tema?
Bueno, es de sobra conocido por todos que el presupuesto, al tiempo que recoge una estimación de los ingresos, hace una autorización del gasto, gasto en el que se concreta la acción pública y en el que, en definitiva, se materializan las diferentes políticas públicas. Por lo tanto, sin recursos no hay políticas. Pero vamos a suponer que tenemos recursos, vamos a suponer que tenemos políticas. Vinculados al diseño de estas están todos aquellos aspectos referidos anteriormente, los que comentaba en la primera línea de orientación, en la que no me detenía, que eran todos aquellos vinculados a cómo se confeccionan y articulan las preferencias colectivas y, además, la recaudación de los ingresos necesarios para poder implementar esas políticas públicas, es decir, toda la parte presupuestaria que he comentado previamente. Sin embargo, en esta tercera categoría me quiero referir a los aspectos vinculados al propio proceso de implementación de estas políticas públicas ya diseñadas o de aplicación de las mismas. Es evidente que es necesario incorporar a ellas mecanismos de control durante todo el proceso y no solo una vez que el mismo ha concluido, porque en la medida en que estos controles se interiorizan y se contemplan como una propia fase, pero no una fase aparte, sino una fase que ilustra e ilumina todas las demás fases de implementación de las políticas públicas, estamos contribuyendo a este proceso de realimentación, de feedback, en definitiva, a mejorar la propia eficiencia de las políticas públicas. De ahí que el establecimiento de índices de impacto, y no solo de resultados de las políticas, de indicadores y la incorporación en los propios procesos de la evaluación de la implementación de las políticas públicas sean no solamente algo recomendable y algo conveniente, sino una necesidad, sobre todo cuando, insisto, nos movemos en un contexto de recursos escasos, de racionalización de los mismos y de empleo eficiente. Cualquier intento, por tanto, de introducir en el seno de la administración pública los modelos de evaluación de calidad, de excelencia, serán bienvenidos. El hecho de orientar de facto la administración pública hacia los ciudadanos y percibir a estos como un cliente que está informado en todo momento de cuáles son las obligaciones que debe cumplir la administración pública, que en definitiva están articulando los propios derechos que como ciudadano le asisten, y percibe además que esta administración está próxima a sus necesidades y a sus inquietudes, estamos hablando de una administración en principio más legitimada, con un nivel de gobernabilidad y de gobernanza mayor y en definitiva con una aspiración de mayor eficiencia en su actuación cotidiana. De ahí, por ejemplo, que cada vez sea más frecuente encontrarnos con cartas de servicios donde se informa a los usuarios de un determinado servicio de cuáles son, valga la redundancia, los servicios que presta Sanidad Administrativa, en definitiva lo que está articulando sus propios derechos y su nivel de exigibilidad de los mismos. Finalmente, no hay que olvidarse que en el tiempo en el que estamos presentes asistimos a un creciente deseo, por un lado, de aproximar la gestión pública al ciudadano, que por cierto no solamente cada vez está más informado, sino también más y mejor organizado a través de la creación de grupos de intereses, a través también del importante papel que juegan los medios de comunicación. Pero que dicho deseo se mueve en un contexto en el que los problemas tienen también un carácter cada vez más global, lo cual se traduce en una relativa pérdida de capacidad de control sobre los mismos, en la medida en que trasciende en muchas ocasiones la propia esfera de actuación y competencias de las distintas unidades administrativas. Por lo tanto, esta globalización de los problemas exige también una acción coordinada de las diferentes acciones de gobierno, no solamente a nivel nacional, como es el caso de nuestra administración, donde tenemos distintos niveles, dado el grado de descentralización de la misma, sino también con otras unidades supranacionales. Otras unidades que, en definitiva, van a permitir y a facilitar conciliar las exigencias de un gobierno cada vez más local, o así se pretende por lo mismo, en el sentido de más próximo al ciudadano, con un entorno más global, es decir, más alejado del control del propio ciudadano y de sus autoridades más cercanas. De hecho, algunos autores hablan de una especie de nuevo concepto que combina lo global y lo local y se refieren a la glocalización.
Pues estos retos de la gestión pública, esta aproximación también de la gestión pública al ciudadano y las líneas de mejora en el proceso de presupuestario son algunos de los temas que ha tratado la profesora Miriam González Rabanal en este tiempo que hemos dedicado a la gestión pública. Muchísimas gracias.
Gracias y espero que estas reflexiones sean útiles para los alumnos y les inviten también a reflexionar ellos mismos porque es una cosa que están viviendo todos los días. Muchas gracias.